Así es, pero mientras tanto aprovechemos de abordar también otros temas de la discusión. No alcanzamos a comentar en el Duna en Punto, pero yo creo que puede ser momento ahora de mirar cómo finalmente logra pasar o traspasar la barrera de la Comisión de Derechos Humanos del Senado el proyecto de levantar el secreto para la Comisión Bálech. Yo creo que ayer se clarificaron varios puntos. Uno de los más importantes probablemente es hasta dónde realmente se libera el secreto respecto de este tema y dónde se están dando las garantías suficientes. Por lo menos tengo la sensación ayer de que se explicitó bastante esto.
O sea, se explicitó porque el senador Jorge Pizarro presentó una indicación, lo que da cuenta de la ambigüedad inicial del tema. O sea, yo me sentí un poco bruta el otro día cuando pensé que había entendido todo mal con el tema del secreto, pero es que la verdad había cierta ambigüedad, había un espacio, ¿verdad?, que daba abierto un espacio para que el tema del secreto terminara siendo vulnerado. De hecho, bueno, por las razones que sea, pero se va a instalar la discusión a nivel constitucional. O sea, la UDI está por presentar esto ante el Tribunal Constitucional para reclamar en defensa de la privacidad de las personas. A mí ayer me surgió una duda que me parece que no es menor y que la pongo como parte de la discusión. Independiente de que el Estado, que fue la reflexión inicial que hicimos, ¿verdad?, de que el Estado adquirió un compromiso para cautelar el secreto. A mí lo que me preocupa también, si eso se cautela, perfecto, pero que se dé este paso de la posibilidad de levantar el secreto para emprender acciones ante los tribunales, en el fondo, porque eso es lo que se quiere, que los tribunales tengan acceso a más información. También de alguna manera contraviene el espíritu de la Comisión Bálech, porque la Comisión Bálech fue una comisión donde la gente expuso sus verdades en favor de la memoria histórica, no en favor de la justicia. ¿Se entiende la? No es una sutileza ni un matiz, ¿eh? Yo creo que hay una diferencia importante. Se convocó a la Comisión Bálech para escribir memoria en favor de la verdad. No se convocó a la Comisión Bálech para recabar información y juntar testimonios que permitieran emprender acciones judiciales. Esas acciones las podían emprender las personas de manera individual, las agrupaciones, y esa es una puerta que todavía sigue estando abierta. Nadie la impide, ojalá la propiciemos, ¿verdad? Y este busca ser un mecanismo para propiciarlo. Pero lo que yo me cuestiono es si eso no contraviene el espíritu de la Comisión Bálech y, por lo tanto, también, de alguna manera, choca con el interés del secreto.
Antes de la existencia de esta Comisión Bálech, no nos olvidemos que ya estábamos en democracia, habían pasado los años 2000, existía tribunales de justicia, y si las personas afectadas por la tortura querían y buscaban verdad, y buscaban a los culpables, a los responsables de los actos, tenían los tribunales de justicia para ir. Por lo tanto, esta comisión lo que busca, además de la memoria, además de hacer un acto reparatorio país, además de poder ver dónde estaban las víctimas y poder repararlas también económicamente, no era lo que buscaba, no estaba entre las motivaciones la búsqueda de la verdad, ni estaba darle una posibilidad a las víctimas de encontrar a sus victimarios, porque eso estaba dado en el normal del país, estaba dado en los tribunales de justicia, y de manera independiente las personas podían ir a la justicia. Por lo tanto, esa no es la motivación.
A pesar de que ahí haría un alcance, las otras tres instancias adicionales a la Comisión Bálech, uno, que son la Comisión de Verdad y Reconciliación, Informe Rettig, la Mesa de Diálogo y la Comisión Bálech 2, que agrega 10.000 nuevos casos, esas tres no tienen el peso del secreto desde el punto de vista de las víctimas y establecen mecanismos también efectivamente para poder avanzar en justicia, no solamente en reparación, sino que en justicia. La
Pero
Comisión
no
Bálech 1 no tenía ese propósito.
No, eso es lo que yo digo, que a mí ahí es donde se me genera el choque con el espíritu.
Claro, y no lo tenía, y por eso es la explicación. Pero en paralelo las personas que lo querían...
Por supuesto, y al día de hoy también no pueden hacerlo.
No lo tenían.
No son dueños del secreto, porque el secreto es de ellos.
No lo tenían, pero no era excluyente. Uh-huh. No puede decirse hoy, tanto 14 años después, decirle, bueno, pero es que esta era la forma en la cual ellas pudieran encontrar a sus persecutores o a sus violadores o a sus victimarios. No, estaban en los tribunales de justicia. Si alguien no había ido a los tribunales de justicia, razones fundadas tendría. Uh-huh. Entonces,
¿qué podría haber sido no creer en la justicia
claro,
también, digamos,
por ejemplo,
verdad?
Pero fíjate, alguien que no haya ido en 14 años o en 10, 15 años a la justicia ordinaria a exigir justicia para él, en caso de violación de los derechos humanos, de tortura en particular, y ahora va existiendo los tribunales de justicia, ¿por qué va? porque algo lo movió, algo lo hizo pararse, salir de su casa. ¿Y eso qué es lo que fue? Participar de una gesta histórica, participar de un acto reconciliatorio, participar de tratar de conseguir la reparación económica y material que el Estado te brindaba. Es decir, tenemos que buscar por qué se movió la gente en su casa en su momento. Y cuando la gente se mueve, pregunta, ¿qué es lo que tengo de beneficio y cuál es el costo? Entre los costos eventuales no está, perdón, y entre los que no fueron a la justicia ordinaria, o porque no querían, o porque no podían, o porque estaban con alguna situación personal, pero esa persona, entre otras cosas, o algunos de ellos, era porque no quería que se supiera de su caso particular. Entonces, ahora, a rajatabla, si se quisiera ese secreto romperlo, sería sin duda una violación a la convocatoria, una violación a la
pero no va a ser a rajatabla.
No es a rajatabla,
si pero fuera, de todas maneras, pero
incluso, sería una violación flagrante,
sería, de todas maneras,
no en todo,
y de un cambio casos, y de un cambio de reglas
de que... la voluntad de la gente que salió de su casa a decir, saben que yo voy a participar.
Exacto,
de este proceso.
Y de un cambio de reglas que el Estado coloca en un momento, después viene los vira y los cambia, pero no va a ser a rajatabla, tiene que ser con el consentimiento, como dice la indicación del senador Pizarro. Pero encuentro que eso no quita al paso atrás que estoy dando yo en que en el fondo igual estás yendo contra el espíritu de la comisión, porque la comisión no fue convocada para eso. Yo no te pedí tu testimonio para pensar en algún momento después con esa información ir a los tribunales y hacer justicia. Te la pedí para repararte y para construir memoria. Entonces, ahí también hay un bueno, pero el tema tiene que seguir avanzando y hay que ver hasta dónde lo lleva la UDI también, ¿verdad? Con la idea de acudir al Tribunal Constitucional, si es que esto sigue su camino.
Sí, yo solamente quisiera agregar ahí un elemento adicional, porque como yo habremos recordado, yo lo decía el otro día, aquí el mismo gobierno en dos oportunidades defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se mantuviera el secreto, lo había planteado que había que levantarlo. Hay toda una discusión en la jurisprudencia internacional en torno a los derechos humanos que reconoce que existen dos dimensiones, la individual y la colectiva, respecto al derecho a conocer la verdad. Y la individual obviamente tiene que ver con el hecho de que tú eres propietario de tu propia historia y tú verás si quieres o no hacerla pública y perseguir o no justicia. Pero la otra, que es la dimensión que tiene que ver con esta dimensión colectiva, básicamente lo que plantea la jurisprudencia internacional es que la sociedad también tiene derecho a saber la verdad relacionada con los crímenes para prevenirlos en el futuro. Y así lo manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de un caso que no me recuerdo cómo se llamaba, pero que vio a comienzo de la década pasada, el 2000, 2001, 2002 máximo, por ahí, y que generó todo una discusión sobre quién es finalmente el propietario de esa información. Y por lo tanto, por eso es que tiene dos dimensiones. Y aquí quienes pelean como agrupaciones hablan de la dimensión colectiva y no necesariamente de la dimensión individual. Y por eso es que nos hemos entrabado ahora en si era necesario o no establecer ese secreto hasta el 2050.